Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 51 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y hoy vamos a tener nuestro tercero y último, por ahora, episodio en el que conocemos mucho de esa riquísima relación de ida y vuelta que hay entre la música y el ajedrez. Y en este tercer episodio dedicado a la música y el ajedrez vamos a continuar un poco nuestra charla que empezamos en el episodio anterior con Carlos Hilardo, periodista especializado en ajedrez, un libro abierto sobre el tema. Le preguntamos a Carlos Hilardo sobre la presencia del ajedrez en la cultura.
El ajedrez está muy ligado a la cultura. En los escritos hay escritores en los cuales, como Pérez Reverte, donde muchas de sus obras figuran y tienen tramas sobre el ajedrez, también lo han utilizado en el cine. Tenemos el caso de varias películas y últimamente una serie conocida como Gambito de Dama, cuyas tramas transitan alrededor del ajedrez. Pero quizás lo más importante de la cultura que podemos nombrar del juego del ajedrez, también no puedo olvidarme de artistas como Marcel Duchamp, que no solo era un gran artista, sino que también fue un muy buen jugador y representó a Francia en competencias internacionales y estuvo viviendo en la Argentina y fue socio del Club Argentino de Ajedrez, y él tenía una frase que decía que los artistas son jugadores de ajedrez, pero que todos los jugadores de ajedrez eran también artistas.
Carlos ya nos habló sobre los muchos beneficios que trae la práctica del ajedrez, pero eso no era todo. Habló del desarrollo de la inteligencia, pero tiene mucho más en sus alforjas.
Si tuviera que seguir enumerando a nivel personal lo que yo considero como beneficios o virtudes del ajedrez, no puedo olvidarme de su labor terapéutica. ¿Cómo puede trabajarse el ajedrez, por ejemplo, para luchar contra enfermedades seniles? Pensemos que una enfermedad aún desconocida y por ahora incurable como el Alzheimer, que ataca la memoria y la concentración, pensemos que la práctica del ajedrez justamente estimula la memoria y la concentración. Por lo tanto, no es ajeno o no estaríamos equivocados pensar que a partir de cierta edad la persona que practica el ajedrez estaría trabajando y ejercitando su fuerza cognitiva. Podríamos llamarlo al ajedrez como un buen ejercicio o un gimnasio de la mente. ¿no? Las personas que juegan al ajedrez tienen la posibilidad de trabajar esa fuerza cognitiva. Existen estudios, obviamente se han hecho en Estados Unidos, también se han hecho en España, donde demostraron con grupos de trabajo de gente a las cuales no tenían la práctica del ajedrez y a otros a los que se le incluyeron y que nunca habían jugado al ajedrez. Y al cabo de más de 20 años de estudios, han quedado demostrados sobre los beneficios y cómo esa gente había trabajado y estimulado mucho más su fuerza cognitiva. Por eso decían que un buen consejo, uno de los médicos, el doctor Vergés, que era del hospital de Einstein de Nueva York, había dicho que, bueno, quizás para el futuro lo interesante era, bueno, llevar una vida sana, una comida saludable también, practicar, tener algún tipo de ejercicio y no olvidarse de jugar una partida de ajedrez al menos una vez por día. Así que bueno, me parecía que eso también es interesante señalarlo, el valor inclusivo del ajedrez. Hay muchas personas no videntes o disminuidos visuales que pueden jugar al ajedrez con una persona que no tiene esa dificultad. Pensemos que no lo podríamos en otros deportes. Los famosos futbolistas, los murciélagos, ¿no?, que juegan con sus ojos vendados, no podrían, sería muy despareja una lucha con una persona vidente. Bueno, el ajedrez, sin embargo, lo permite. ¿Cómo hace una persona no vidente o disminuido visual? Bueno, ellos tienen un ajedrez adaptado. ¿Qué es esto? Bueno, el tablero es igual al que nosotros conocemos, con la diferencia que los cuadros, que se llaman escaques, tienen un orificio en el centro. Y a través de ese orificio pueden encastrar la pieza. La pieza en su base tiene como un vástago que se introduce en ese orificio. Así se colocan los caballos, alfiles, torres, reyes, damas y peones. La diferencia entre la pieza blanca y la pieza negra es que toda pieza negra tiene en su parte superior, en la cabecita, una cabecita de alfiler. Entonces, al rozar con sus yemas de dedo, saben si están tocando un rey blanco o un rey negro. Y para determinar si la pieza está ubicada en un cuadro blanco o en un cuadro negro, bueno, los cuadros blancos son levemente superiores en 1 o 2 milímetros. O sea que al pasar sus manos, el tacto sobre el tablero, ya pueden identificar de qué color es el cuadro y la pieza que está ubicada sobre él, de qué color también es. Bueno, de esa manera está la práctica del ajedrez con personas no videntes o disminuidos visuales, que pueden jugarlo con otra persona convencional o también existen prácticas entre ellos. También se utiliza mucho el ajedrez en las cárceles, se ha hecho en San Luis, en la provincia de San Luis hay un plan interesante de ajedrez social, donde justamente personas no videntes concurren a las cárceles a enseñar a estas personas privadas de su libertad los movimientos del juego del ajedrez y también después se realizan competencias entre diferentes penitenciarías. Me parece que es un valor fuerte para destacar como beneficios o virtudes de la práctica del ajedrez entre otras muchas más que por supuesto existen.
Y en estos 3 episodios empezamos con los soviéticos, luego la semana pasada seguimos con los europeos y hoy era el turno del resto del mundo. Y nuestro recorrido empieza en Egipto con Vittorio Rieti, que por supuesto es de padres italianos, pero nació en Egipto, en Alejandría, en el año 1898. De formación autodidacta, aunque luego sí estudió en Italia con Respighi, Casella y Malipiero. Luego vivió en París, donde hizo amigas con el Grupo de los Seis y escribió para los ballets rusos de Diaghilev. Posteriormente emigró a Estados Unidos en 1940, donde se nacionalizó en el año 1944 y vivió allí hasta que falleció a los 96 años de edad en el año 1994. Vittorio Rieti, hoy casi olvidado, aunque escribió mucha música. Una docena de ballets, 7 óperas, 5 sinfonías y mucho más. Y en su momento sus obras fueron interpretadas por Toscanini, Fritz Reiner, Mitrópolos, Stokowski, Mengelberg, todos grandes nombres de la escena. Su música tiene influencias del neoclasicismo de Stravinsky, como podemos escuchar, de quien fue amigo. En 1945, Vittorio Rieti fue uno de los 7 que jugaron simultáneas de ajedrez a ciegas contra el belga George Koltanowski en una exhibición organizada por el célebre Marcel Duchamp, entre otros. Duchamp, el artista famoso por hacer la instalación artística con un urinario. Marcel Duchamp, artista y ajedrecista, y tan bueno llegó a ser que llegó a representar a Francia en torneos internacionales. En esta exhibición, Marcel Duchamp era el que movía las piezas de las jugadas que Koltanowski hacía a ciegas. Esta exhibición del año 1945, vanguardista, se llamó The Imagery of Chess. La imaginería sería del ajedrez, conjunto de imágenes del ajedrez. Incluía diversas obras artísticas de 32 artistas, tantos como piezas hay en el juego de ajedrez, con obras que giraban alrededor del tema del ajedrez y para la cual incluso algunos diseñadores diseñaron juegos de piezas especialmente. Estos diseños fueron usados durante las partidas de la exhibición, pero al verlos, Koltanowski parece que a él no le gustaron mucho y dijo: debe ser la primera vez en este tipo de exhibiciones que el jugador que juega a ciegas tiene ventaja. Hemos posteado algunos de estos diseños en nuestras redes sociales que pueden ir a ver. Recuerden, estamos en varias redes con el nombre de Curioseína. Y entre las obras de pintura, de escultura, de fotografía, también había música. Y una de las obras que participaron en esta exhibición es la que estamos escuchando, Chess Serenade, Serenata Ajedrecística de Vittorio Rieti. Y además de Vittorio Rieti, el otro músico que participó de esta exhibición fue John Cage. La obra de Cage, titulada Chess Pieces, piezas de ajedrez, muy buen título, no se interpretó en la exposición, sino que se colgó como una obra de arte conceptual. La obra también está posteada en nuestras redes sociales, pero para explicarla brevemente, es una partitura dividida como un cuadriculado de un tablero de ajedrez, donde lo que serían las casillas negras está el negativo de ese sector. Entonces uno ve la partitura e inmediatamente ve un tablero de ajedrez. Esta obra permaneció fuera de catálogo hasta que fue redescubierta para una especie de revival de aquella exhibición de Imagery of Chess y posteriormente fue transcripta a una partitura tocable para piano. Esta transcripción fue hecha por una pianista y académica, Margaret Leng Tan, quien cree que el diseño general de la música de estas piezas de ajedrez tiene mucha semejanza con las obras de esa misma época de Cage para piano preparado, una técnica inventada por el propio Cage que consistía en disponer dentro del piano, sobre las cuerdas o en los apagadores, distintos objetos que alteraban la naturaleza del sonido que todos conocemos del piano. Y es así como lo estamos escuchando en una versión grabada por Edith Ruiz. Cage jugaba al ajedrez, aunque no era muy bueno, y en sus últimos 15 años, casi a diario, además en su biblioteca tenía unos casi 40 libros de ajedrez. La relación de John Cage con Duchamp se extendió por muchos años, sobre todo desde los años 60, y en gran parte estuvo marcada por el ajedrez. Duchamp era una suerte de maestro de ajedrez para Cage, que no era muy buen alumno, pero bueno, el juego era una excusa para compartir tiempo juntos. E incluso llegaron a montar una suerte de exhibición musical, tecnológico, ajedrecística, en la que el tablero en el que jugaban estaba conectado electrónicamente a la emisión de sonidos que eran disparados según cuáles eran las movidas que los jugadores iban realizando en la partida. Seguimos en Seré Curioso, recorriendo el mundo gracias a la música y el ajedrez. Empezamos en Egipto, seguimos en Estados Unidos, y quienes también jugaban al ajedrez en Estados Unidos eran los músicos de jazz. Mencionar algunos nombres muy conocidos: Dizzy Gillespie, Chet Baker, también Ray Charles y Charlie Mingus, a quien estamos escuchando con su orquesta en Morning, la mañana. Hay una especulación rondando acerca de que Mingus conoció a Bobby Fischer, el legendario jugador, cuando Mingus estuvo internado en Bellevue, una clínica que es o era para tratamientos psiquiátricos, a partir de lo que cuenta Mingus en su autobiografía. Dice: había un chico sentado a la mesa de enfrente leyendo un libro sobre matemáticas. Podía ver yo las ecuaciones y los símbolos. Lo había visto andando antes por ahí esa misma mañana, muy alto y desgarbado, de pelo rojizo, de unos 18 años. Más tarde me enteré de que era campeón de ajedrez y hablaba 7 idiomas, era un genio, supongo. Sus padres lo habían encerrado allí, me dijo, pero no explicó el porqué. Tampoco parecía importante, era tranquilo y de buen carácter y siempre estaba ocupado en algo. Cuando me vio mirándolo, me preguntó si quería jugar una partida de ajedrez y trajo su tablero. Me dio mate 3 veces seguidas y me di cuenta de que estaba aburriéndose. Pero el hecho de que haya sido Bobby Fischer es solamente una especulación. Bobby Fischer es un personaje que casi no necesita presentación. Fue quien en plena Guerra Fría rompió la hegemonía ajedrecística soviética en un match legendario en Islandia en 1972. Hay una infinidad de documentales y ficciones sobre Fischer y sobre este match. Bobby Fischer estuvo en la Argentina en 1970 y en 1971 cuando ganó aquí la candidatura para poder pelear por ese título del año 72. Hay unas fotos muy simpáticas de él en el Little Park y otra jugando con unos niños en una plaza que se supone que es una plaza de Belgrano. El público aquí seguía sus partidas y lo esperaba para pedir autógrafos. Según nos cuenta Carlos Hilardo en una nota imperdible sobre Bobby Fischer que se puede leer online, hay una anécdota en la que Antonio Carrizo, el locutor, un emblema de la radiofonía argentina, que fue presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, le recomendó a Bobby Fischer que se hiciera un sellito con su firma para no andar firmando tantos autógrafos, cosa de la que Bobby Fischer primero renegó, pero parece que luego terminó adoptando encantado. Thank you. Y ahora sí, en este recorrido que estamos haciendo en Seré Curioso, es la hora de venir a casita, a la Argentina.
En la Argentina hay una gran cultura ajedrecística, más de 400 años. El historiador Raúl Molina escribió un libro en el año 1959 llamado Los Juegos de Trueque y de Ajedrez. Allí afirmaba que había una vivienda de un tal Simón de Valdés, que era tesorero de lo que se conocía como la Real Hacienda en la ciudad de la Trinidad, lo que más tarde se llamaría Buenos Aires, donde existía la primera casa de juegos en esta ciudad. Y allí se practicaba el ajedrez. ¿Cuál es la prueba de esto? Bueno, que en el año 1667, en la escritura de venta de ese inmueble, en el inventario, entre todas las cosas que había en esa vivienda, figuraba un tablero muy rico del juego de ajedrez de damas y tablas reales. Esa es una prueba contundente. Tenemos que esperar hasta el siglo 19 para que el juego empiece a practicarse en los bares. El Café Tortoni, creado, fundado en el año 1858, fue sede de los juegos. También los Altos de Lucio, el Café Los Catalanes, la gente practicaba el ajedrez en esos salones. Pero claro, había un problema, había mucho bullicio, porque además del ajedrez se jugaba las cartas y otros juegos más, y los ajedrecistas querían tener su lugar un poco más alejado de esa atmósfera molesta. Entonces empiezan a surgir algunas salas de ajedrez y a fundarse los primeros clubes de ajedrez. El primero en Argentina fue fundado en el año 1881, se llamaba el Club de Ajedrez, estaba en lo que hoy sería la calle Suipacha 10, allí funcionó durante unos 4 o 5 años, pero claro, la gente que lo practicaba no era gente de dinero la que iba a jugar al club, y tampoco entonces pagaban la cuota social, lo cual hizo un poco imposible mantener ese inmueble. Por lo tanto, a los 4 o 5 años hubo que levantar todos los juegos y las mesas y trasladarla, otra vez como te había comentado al principio, al Café Tortoni, que fue sede de muchos ajedrecistas. De los clubes que nacen entre el siglo XIX y el siglo XX, el más importante es el Club Argentino de Ajedrez. Fue fundado el 17 de abril de 1905, o sea que cumplió 116 años, todavía funciona, y si bien a lo largo de este siglo tuvo más de 10 mudanzas, desde el año 1948 el club funciona en la calle Paraguay 1858. Lo más importante de este club es que en la historia del ajedrez hay 20 campeones mundiales, desde el primero en 1886 hasta el último que tenemos en el año 2021, solamente 20 jugadores fueron campeones mundiales. De esos 20, 14 visitaron el club argentino, lo cual habla un poco de la importancia que tiene la Argentina para la cultura del ajedrez mundial. Un personaje singular en la historia del mundo del ajedrez, sin dudas, es don Miguel Najdorf. Es un ajedrecista polaco que muchas veces he utilizado en mis crónicas como la persona que nació dos veces sin pasar por el requisito de la muerte. Najdorf había nacido el 15 de abril de 1910 en Varsovia y aprendió a jugar al ajedrez casi de casualidad cuando tenía 10 años. Era tal el talento que poseía que, bueno, empezó a destacarse enseguida en las competencias, pero en su casa, su madre y su padre no veían con buen gusto que el hijo descuidara el colegio por el tema de estar practicando un jueguito con piecitas de maderas. Entonces le quemaron los libros y le quemaron los juegos de ajedrez para que no siguiera practicándolo, porque él, a pesar de las amenazas que le hacían de que si descuidaba la escuela no iba a poder jugar, él seguía jugando. Lo que no supo el papá y la mamá fue que con esa acción un poco violenta, pero bueno, quizás en aquellas épocas se podían entender, es que despertaron en el niño una nueva vocación, poder seguir jugando al ajedrez, pero ahora de manera a la ciega. Don Miguel Naidoo tenía la capacidad, y esto se puede ver un poco reflejado en la serie de Gambito de Dama, como la persona, en este caso la chica, la actriz que representa a Beth Harmon, podía jugar desde el dormitorio mirando el techo de su pieza. Naidoo llegó a la Argentina en 1939. ¿Por qué? Bueno, aquí se jugaba en aquel momento en el Teatro Politeama de la Avenida Corrientes la famosa Copa de Naciones, que después se transformó en las Olimpiadas de Ajedrez. Habían llegado representantes de 27 naciones para jugar esa competencia. La competencia estaba anunciada para el 26 o 27 de agosto, que era su iniciación, y el día 1 de septiembre los periódicos, la prensa, titulan todos con una sola palabra: guerra. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. El equipo inglés abandonó de inmediato la competencia. Una postilla sobre esto, quizás vale mencionar que sus integrantes pasaron a trabajar con Alan Turing en ese famoso descifrar el código Enigma, ¿no? La máquina que tenían los nazis, donde transmitían sus mensajes, y junto a Alan Turing, este fantástico científico, también trabajaron los integrantes del equipo inglés que había venido a la Argentina a jugar la Copa de Naciones. Finalizada la competencia en el mes de septiembre, muchos jugadores, más de 20, se quedaron en esta región. Algunos fueron por un tiempo a Brasil, pero luego regresaron. Otros han ido definitivamente para Norteamérica, pero cerca de 20 se quedaron en la Argentina. De todos ellos, el más importante ha sido Miguel Naidoo, por lo que produjo, no solo por su calidad de juego, por lo que transmitió, por lo que enseñó, por los jugadores que él formó, sino, bueno, la figura de Miguel es muy grande a nivel mundial y los reconocimientos que ha tenido. Naidoo, si bien estaba en la Argentina, desconocía lo que estaba pasando con su familia, que finalmente fueron todos víctimas del Holocausto en Varsovia. Intentaba comunicarse con ellos al principio a través de algunas cartas que me enviaba a través de la Cruz Roja, pero ante la falta de respuesta y él pensando que a lo mejor habían podido escapar del gueto de Varsovia, dijo: tengo que realizar algo que trascienda las fronteras, crear una noticia para que si hay algún familiar en algún punto del planeta, sepa que yo todavía estoy con vida y que estoy aquí. Entonces decidió hacer algo que realmente parece muy difícil de explicarlo o de entenderlo: jugar a las ciegas frente a 45 rivales. Esto estamos hablando a las ciegas, es de manera simultánea, se ubica de espalda a todos los tableros y va dictando su jugada. Tablero 1, peón 4 rey. Tablero 2, peón 4 dama. Y así hasta llegar al 45. Cuando finalizaba, regresaba al tablero 1 y ahí el rival le contestaba: a peón 4 rey tal jugada, peón 4 alfil dama. Y entonces Naidoo elaboraba su segunda respuesta y así con cada uno de los tableros. Lo realizó en San Pablo, Brasil. Fue el 25 de enero de 1947. Como dijimos, frente a 45 tableros. La prueba empezó el día 24 de enero y finalizó el 25. Fueron 23 horas y 30 y pico de minutos que le llevó a jugar todas esas partidas. Ganó 39, empató 4 y perdió solo 2. Una locura, ¿no? Algo muy difícil de imaginar la cantidad de variantes que esa persona estuvo analizando y pensando durante tanto tiempo. Obviamente que eso ingresó al libro Guinness de los récords, y lo peor o lo más lamentable de esto es que finalmente, más allá de la proeza deportiva y humana que había hecho Don Miguel, no tuvo respuesta porque sus más de 300 familiares habían fallecido en los campos de Treblinka y Auschwitz. Finalmente Naidoo rehizo su vida, se quedó en la Argentina, se casó con una mujer entrerriana, con Eta, tuvo dos hijas, Miriam y Liliana, y también 5 nietos. Vivió junto a los argentinos hasta 1997, cuando el 4 de julio falleció en un viaje que él había hecho a Málaga, a España, pese a las recomendaciones de los médicos que le habían sugerido que no lo hiciera. Pero si pensamos entre los grandes padres fundadores del ajedrez argentino, en primer lugar habría que nombrar a Roberto Grau, un argentino que hizo muchísimo por el ajedrez local, y en segundo lugar la posta que tomó don Miguel Naibor.
Estamos escuchando las Viñetas porteñas, opus 38, de Pompeyo Camps, compositor, crítico musical, ensayista, pedagogo argentino, que nació en octubre de 1924 en Paraná, en Entre Ríos. Allí estudió bandoneón y piano, empezó en la música popular y el periodismo, y en 1947 se radicó en Buenos Aires, donde estudió con Jaime Pajiza. Es autor de 4 libros, escribió unas 100 obras, desde óperas y obras sinfónicas hasta música de cámara y vocal. Obtuvo numerosos premios, Fondo Nacional de las Artes, Conex, y sus obras fueron interpretadas en toda América, en Europa, en Rusia y en China. Falleció en 1997. Pompeyo Camps cuenta en su autobiografía que en el fondo de su casa en Paraná había un cañaveral donde dice haber aprendido la esencia de los instrumentos de viento en base a sus experimentos de lutería, cortaplumas en mano, y que incluso también llegó a fabricar un instrumento de cuerda. En sus palabras, antes de saber música, dice: me había interesado en la producción y calidad del sonido, particularidades que sin duda cimentaron mi imaginación de orquestador. Años más tarde, esos experimentos de la infancia los trasladó a instrumentos de viento que realizó para sus hijas, y parece que esos experimentos dieron frutos. Iris Camps, una de sus hijas, que colaboró mucho con documentos y música para este programa, y estamos muy agradecidos. Iris es oboísta y fue por 20 años solista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Y yendo al ajedrez, Pompeyo Camps escribió Trebejos, su opus 80, por sugerencia de Antonio Dorraco, que le mencionó la escasez de piezas fáciles para piano a cuatro manos de autores argentinos. Pompeyo Camps, que jugaba al ajedrez, escribió Trebejos, que es el nombre genérico con el que se menciona al conjunto de las piezas de ajedrez, pero que también significa utensilios, juguetes con los que uno se divierte. Considerando aspectos pedagógico-musicales, lo describió para que un niño lo pudiera tocar con su profesora, decía, o que fueran dos estudiantes, pero que no fueran meros estudios técnicos. Hizo que no, las piezas no requirieran del uso del pedal, justamente para niños. Y en su escritura, la música va haciendo que los estudiantes vayan formando su mano pianística. La obra Trebejos, opus 80, es una suite de piezas de carácter en orden de jerarquía ajedrecística. Estas piezas son la Marcha Pomposa del Rey, el Vals Noble de la Dama, Alfiles en Diagonal, Caballos Negros y Blancos, el Coral de las Torres y el Moto Perpetuo de los Peones. Venimos escuchando de Pompeyo Camps sus Viñetas porteñas, opus 38, una obra estrenada en 1962 en una grabación de hace unos 4 años con la Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Carlos Bieu en el Teatro Colón. Y vamos a escuchar ahora sí sus Trebejos, opus 80, por Daniel Muñoz y Adrià Ardanuy, catalanes como lo eran los orígenes de Pompeyo Camps. en su momento conocimos Ingesu, varios programas atrás, una obra del mexicano Enrique Chapela, en la que retrataba, o más bien transcribía, un partido de fútbol, uno muy querido para la hinchada mexicana. Algo después, Mariano Turci nos hizo un paralelismo musical muy atinado entre la música y el modo en que se desarrollan las relaciones internacionales. El ajedrez no iba a ser menos. Acabamos de conocer el experimento electrónico de John Cage y Marcel Duchamp, y otro de los músicos que han incursionado en este tipo de transcripciones es Juan María Solare, compositor argentino que vive actualmente en Alemania. Ya escuchamos alguna vez alguna obra de él que nos gusta mucho, Los guiños shakespearianos para flautín. Juan María Solare es un estudioso muy profundo de las relaciones entre la música y el ajedrez. Es interesantísimo y seguro, creo que vamos a poder charlar con él en algún programa especialmente dedicado a esta relación de la música y el ajedrez, y seguramente muchos otros temas. Por ahora nos damos el gusto de que él mismo nos hable primero sobre las transcripciones del ajedrez a la música y cómo elaboró esta transcripción de una partida de ajedrez en su obra El tablero como campo de fuerzas, y sobre este tipo de transcripciones en general.
Históricamente hay muchas respuestas a esta pregunta. Mi respuesta es una entre tantas. Ni siquiera digo que sea la mejor. Sí puedo decir que es bastante sistemática y no deja cabos sueltos. Al ocuparme del asunto, rápidamente comprendí una limitación fundamental. Una partida de ajedrez sublime, al ser transcripta a sonidos, no produce mejores resultados musicales que una partida plagada de errores. La calidad de la partida de ajedrez resulta entonces irrelevante. Posiblemente todos los mecanismos de transcripción presenten esta carencia de fondo. Pero hay otros factores. No es únicamente producir belleza lo que anima a un compositor. El impulso lúdico es no menos fuerte. Las ganas de investigar y de plantearse qué ocurriría si... Esta forma de curiosidad es posiblemente lo que nos mantiene alerta, en la música o fuera de ella. En mi mecanismo de transcripción hay únicamente dos variables fundamentales: qué pieza se mueve y de qué casilla a qué otra. Considerar qué pieza se mueve me resultó importante, puesto que cada pieza es, en el fondo, un campo de energías. De allí el título de la obra, El tablero como campo de fuerzas. En un mundo ideal, habría que incluir una tercera variable: considerar la posición de todas las piezas en el tablero para contextualizar musicalmente el sonido resultante. Pero considerar esto me hubiera situado ante una dificultad sobrehumana. Le arrojo el guante a quien quiera elaborar un mecanismo de transcripción ajedrecístico-musical que considere también la totalidad del tablero. Se podrá objetar que todo este sistema de reglas es arbitrario. Por supuesto que lo es, como prácticamente cualquier sistema de normas y particularmente los de los juegos. Lo importante es que este sistema sea rigurosamente arbitrario.
Para delicia de los ajedrecistas, nos cuenta algo sobre la partida de ajedrez que transcribe y algunos personajes del mundo ajedrecístico.
Se trata de una de las partidas entre Kramnik y Deep Fritz en un match que tuvo lugar en Bonn, Alemania, en diciembre de 2006. En este evento llamado Detrás de los Espejos, tuve el gusto de tocar piano en las ceremonias oficiales, pude dialogar unos segundos con Kramnik, incluso jugar unas simultáneas con Spassky y cenar con Lothar Schmidt, el legendario árbitro en el match Spassky-Fischer. Aquí conocí también al gran maestro Helmut Pfleger, todo un caballero que además habla perfectamente castellano y a quien le está dedicada mi obra El tablero como campo de fuerzas.
Venimos escuchando de Juan María Solare, y por él mismo en el piano, su obra para piano Lumokinesis y una de sus dos canciones sobre los poemas ajedrecísticos de Borges, ese de Dios mueve al jugador y este la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza, con Águeda Abad cantando. Y Juan María Solari nos da una breve hoja de ruta ya más específica sobre su obra El tablero como campo de fuerzas.
Una pequeña introducción ahora para la obra que están a punto de escuchar. El movimiento de peón es el más breve, dos notas cortas. Y el de caballo son tres notas. Además, si la jugada es de las blancas, será musicalmente ascendente. Si las negras efectúan exactamente la misma jugada, el movimiento musical correspondiente será descendente. La partida comienza precisamente con un movimiento de peón, peón 4 dama, de 4, y es respondido con caballo F6, caballo 3 alfil rey. Para una primera escucha es suficiente seguir los movimientos de estas dos figuras.
Y ya estamos llegando al final, no nos queríamos ir sin escuchar un tango. Hay tangos de ajedrez, casi no encontramos ninguno, salvo este.
Si chingas en la apertura y equivocas la variante, por falta de desarrollo ya no podrás enrocar. Pa' quebrar tu miciadura, rebúscate un buen espiante con un gambito de embrollo que no puedan refutar.
Tango ajedrez, escrito por Horacio Amil Meilán, jugador ya casi centenario de ajedrez, que jugó con Neidorf y con Fischer en su momento. Y con el tango ajedrez le agradecemos muchísimo a Carlos Hilardo por habernos ilustrado en estos últimos dos episodios de Seré Curioso.
Bueno, Pablo, es la hora del final y yo soy el agradecido que me hayas invitado. ser partícipe de acá de tu programa, seré curioso. Espero que muchos curiosos también ahora se sumen a la práctica del ajedrez. Para mí, creo que como lo dijimos a lo largo de toda nuestra charla, tiene muchísimos beneficios y virtudes para chicos, jóvenes, adultos. Y bueno, vale muchísimo que le dediquen un poquito de tiempo. Así como a nuestros hijos pensamos en que es importante que vayan a la escuela y que conozcan otro idioma y que sepan informática, bueno, también pensemos en nuestros chicos, darle una herramienta como el ajedrez, porque van a estimular muchísimas cosas en su personalidad. Nada, agradecerte, y a aquellos que les parece un poco corta la charla, pueden seguirme a través de mi programa todos los días viernes en Radio Porteña, la FM 89.7, donde ahí hablamos de Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, pero hablamos de una manera diferente de ajedrez. Creo que es mucho más fácil y comprensible de esta manera. También me pueden seguir por las redes sociales, en Twitter como Carlos Hilardo o Ajedrez Caichés, también a través de Facebook por mi nombre, como también tengo allí una fanpage llamada Blog Diarios de Ajedrez. Y bueno, creo que está algunas historias que les he contado a ustedes, las pueden volver a recrear en cualquier momento. Así que bueno, muchísimas gracias. Nuevamente te deseo lo mejor para vos y para tu audiencia.
Agradecemos también, por supuesto, al equipo de siempre, Numa, Adán, Boris, toda la gente de la radio y Julia. Y hoy extendemos los agradecimientos a Guillermo Salkman, Iris Camps y Juan María Solare. Vamos a dejar por ahora el tema del ajedrez y la música. Fueron 3 episodios, podríamos haber seguido, vamos a hacerlo en algún momento del futuro. Espero que hayan disfrutado estos 3 episodios tanto o más que yo al prepararlos. El ajedrez, al igual que la música, al igual que la ciencia y la tecnología, nos ayudan a través de su historia a conocer un poco más de la política, las guerras, las migraciones y la cultura. Les recuerdo nuestros medios de contacto. Pueden escribirme a pablo@serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar casi todos los episodios anteriores de Seré Curioso en nuestro sitio serecurioso.com.ar. Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Ahora sí, ya casi nos vamos. Quédense escuchando a Mariano Rey con Los Sonidos del Viento. Yo soy Pablo Milrud. Y nos vamos escuchando de yapa a Roberto Llanés con El Viejo Juego de Ajedrez. Chau y muchas gracias.
El viejo juego de ajedrez está tirado en un rincón de esta triste habitación que fue mi hogar. Lo miro una y otra vez al viejo juego de ajedrez, y mil recuerdos en tropel me van llegando de ayer. Tal vez mañana volverás y solo ayer encontrarás. Yo fui la pieza de ajedrez que tú moviste a voluntad en el tablero del amor.